Hoy es día de popurrí. Tomamos tres mensajes de nuestros oyentes y los discutimos al aire.
Hablamos sobre contratar gatitos, equidad salarial y tener cintura política.
Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde la India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
Buenas tardes, buen día, buenas noches, buenas a todos, ¿todo bien?
¿Qué haces, Diego?
¿Cómo anda, Fede?
Bien, algunos me están diciendo que en vez de episodio, digo episodio, y me estaba riendo. Y estaba editando los audios y la verdad que me estaba... me quiero matar.
El problema es que te acordás cada día de hablar menos español. Entonces te vas confundiendo con las cosas. Querés decir bueno, episode y decís episode 2.
No, pero yo digo episodio, pero lo digo rápido, entonces y no soy muy bueno vocabulizando, como se diga. Así que, pero bueno, ahora supongo que todos van a escuchar y van a estar atentos a ver si digo episodio, episodio.
O episodios también puede ser.
Episodios. Pero hablando bien. De dos, vamos a hacer un popurrí número dos. Tenemos varias preguntas.
Popurrí número dos. Sí, señor, preguntas tenemos varias preguntas para hacer.
Preguntas que vienen de Carolina, de quién era más, Max y de Andrea.
Y de Andy, sí.
Buenísimo, gracias a todos por mandar las preguntas. Nos pueden mandar a Divergerentes. Si se animan a grabar un audio, esto todavía no lo hemos hecho porque nadie nos ha grabado un audio. En divergerentes.com nos pueden subir su mensaje de audio y lo pasamos en vivo.
Y... así es, efectivamente. Y aunque sea una pregunta cortita, no tiene que ser un tema que desarrollemos durante 30 minutos, sino que puede ser cualquier tema cortito, como fue este caso, y después lo juntamos con otros casos y temas que nos pasan y hacemos popurrí.
Bueno, pero arranquemos entonces. Vamos a la pregunta, o son dos preguntas en realidad, ¿no? Número uno. De
sí, es un juego que propone Carolina, que la primera instrucción que pone es que no podemos contestar depende, se ve que nos conoce.
No prometo nada.
Claro, depende, no vamos a prometer nada, pero bueno, no podemos decir depende. Entonces, primera pregunta, Federico, teniendo el mismo presupuesto, ¿qué elegís? ¿Contratar tres gatitos o un tigre?
Depende. ¿Depende para qué, loco? ¿Depende para qué? En general un tigre sería. Yo creo, asumiendo que es alguien que te ayude a liderar el equipo, alguien que te ayude a empujar las cosas para adelante. Tres gatitos capaz que puedan tener más capacidad en temas de trabajo, de esfuerzos, digamos, pero un tigre, alguien que sabe lo que tiene que hacer y tira para adelante, te puede hacer un equipo más eficiente, ¿no? Y no solamente llevar a cabo sus propias tareas.
Mira qué loco. Yo elijo tres gatitos.
¿Por?
Para
llevar la contra, ¿no?
Tres gatitos porque creo que los gatitos se pueden formar y se pueden luego convertir en tres tigrazos. ¿Por qué no? Sí. Lógico que al principio va a costar un poquitito más, pero bueno, me parece que es parte del juego también de uno, ¿no? El desarrollar a su gente.
No podés contratar un tigre todo el tiempo, no podés contratar tres gatitos todo el tiempo, ¿no? Pero ahora, en la situación en la que estoy hoy en día...
Y normalmente yo termino contratando hipopótamos, porque es lo que hay dando vueltas.
son fieros los hipopótamos.
Bien, segunda pregunta. Tenés una tarea para delegar. ¿Se lo delegás al empleado que confías, pero no tiene el conocimiento, o al empleado que tiene el conocimiento, pero no confías?
Los pongo en pareja y hago que los dos hagan las cosas.
Ya tenés que elegir uno. Lo pongo a controlar al que confío de las cosas, claro, que no sabe hacer, pero que las puedo controlar porque confío.
Hay otra opción, que pones a los dos juntos.
Claro, no es el caso.
¿Por qué no?
Porque no se puede. El enunciado
dice que no se puede. Yo los pongo juntos.
Bueno, pero no se puede. Dale, ¿qué crees?
Porque si prefiero uno al otro... El que tiene el conocimiento, porque la confianza se puede crear, ¿no? Depende.
Yo tengo la frase, creo que ya te la he dicho. Hay una frase que me enseñaron durante el MBA que lo dijo un compañero, no lo dijo un profesor, sino que lo dijo un compañero, que se lo habían dicho en el trabajo, que es: la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos.
Claro.
Y a veces es más valiosa la confianza que el conocimiento.
La pregunta es si no confías porque tenés historial o no confías porque no lo conocés, ¿no? Si es porque no lo conocés, tenés que probarlo.
No, yo creo que haría el que confío. ¿Por qué? Porque confío en que si llega a tener algún problema, alguna limitación o algo que su conocimiento le genera, me va a venir a ver.
Sí, y después lo pones en pareja con el otro, como te dije, ponerlos en pareja los dos es la mejor solución. ¿Para qué vas a estar uno o el otro? ¿Por qué te vas a limitar de esa manera?
Bueno, tratemos de jugar un juego con reglas. Esa es una idea. Si no, caemos en las reglas y jugamos otra cosa.
¿Pero para qué te vas a limitar? No, esa regla no tenés. El depende, entiendo, porque puede ser, tenés que tomar la decisión hoy, no puedes decir depende, entonces te puede crear una situación. Pero esto podés poner siempre a dos personas trabajando juntas, ¿sí? ¿Por qué no?
Podrías. También podés juntar a tres gatitos con un tigre.
Cual.
Muy bien. Bien, gracias, eso fue todo. Muy bueno, Caro, muchas gracias. Divertido. Vamos a buscar más de estas cositas que me causan gracia. Bien, tenemos el caso de, o la pregunta de Andy. Andy ya se mete un poco más, se hace más seria. Y dice, ¿qué hacen si en su equipo los salarios no son equitativos y hay grandes diferencias en un grupo de trabajo donde los integrantes tienen la misma responsabilidad y no necesariamente son los de más experiencia los que ganan más? Qué tema, ¿eh? ¿Cómo se lo planteas a tu jefe? ¿Qué hacen los managers? ¿Lo dejan pasar? ¿Y si pasa, pasa? ¿O intentan equiparar los salarios? Qué tema, ¿no? Tan de moda el tema de la igual salario por igual trabajo, igual remuneración, ¿no?
¿Y estuviste vos en esa situación?
Estuve yo en esa situación, estoy en esa situación. No es una persona de mi equipo. Perdón, hay una persona de mi equipo que también, sí. Pero estoy pensando en otra persona que no es parte de mi equipo, pero que viene al caso, porque no tenía con quién hablar y hablamos nosotros. O sea, vino a hablar conmigo directamente y me planteó la situación del sentimiento de injusticia y de impotencia que tenía porque no le estaban respetando el salario como correspondía. Y por más que no me correspondía, lo planteé arriba, a ver qué pasaba, a ver si podía hacer algo para cambiar la situación. Que lo estaban trabajando, que estaban viendo la situación, que le iban a regularizar pronto. Dejé su mensaje después de la señal. No, creo que se lo tomaron a bien, porque encima es justamente una. Lo planteé desde el lado de la equidad salarial de género, ¿no? Que es parte de los programas que está teniendo Fabrecia hoy, con lo cual aproveché por ese lado y lo encaré por ese lado, justamente a la que se lo planteé, es la de Recursos Humanos, que está coordinando a nivel Sudamérica todas las actividades de diversidad de género y demás. Entonces aproveché y le dije, ya que estamos hablando de cosas de diversidad de género, ¿por qué no te fijas esto que me parece que está pasando que no corresponde? Claro. Y nada, ahí aproveché.
Sí, es importante. Es una herramienta importante esa, ¿no? La de ese tipo. Creo que muchas empresas están pasando por lo mismo, ¿no? De tratar de equiparar y hacer justicia en temas de salarios, en temas de compensaciones por género o por diversas cosas también, ¿no? No solamente género. Pero...
Sí, también yo soy un fiel creyente de igual remuneración, igual trabajo, pero también soy un fiel creyente que no todos trabajan de la misma manera. Entonces, sí creo que tiene que haber una distinción de mérito, de experiencia, de antigüedad, de jerarquía, de lo que vos quieras. Veo muy difícil que dos personas ganen exactamente lo mismo.
Claro.
En mi equipo tengo gente que gana los dos exactamente lo mismo, pero no suele ser el caso. Porque aparte también, y esto lo escuchaba a un psicólogo, filósofo, que se llama Jordan B. Peterson, que lo que decía es que muchas veces no es tanto el género el problema, sino que es el profile de la persona, o sea, qué tan amable o qué tan agresivo es al momento de negociar su salario. Entonces dice que mientras más agresivo sos para negociar su salario, normalmente terminás con una compensación mayor.
Sí.
Y cuando sos más amigable, lo llaman un término en inglés que no viene al caso, pero cuando sos más amigable, normalmente terminás negociando la baja.
No, pero tiene que, a mí me hace pensar un poco de cómo se forman los salarios. Creo que lo hemos comentado en algún momento también, ¿no? Que no es algo que nosotros controlamos directamente y, como decís vos, es algo que depende mucho entre el grupo de compensación o recursos humanos, depende de la empresa, ¿no? Y el individuo, ¿no? Y hay bandas que están definidas que en general se respetan, pero hay bastante amplitudes en esas bandas, ¿no? Con lo cual, alguien que tiene el mismo trabajo y la misma experiencia puede terminar ganando distintos salarios, capaz que no significativamente distintos, pero sí distintos, ¿no? Y es simplemente por cómo negociaron su salario inicial, puede ser por compensaciones de performance, puede ser por situaciones particulares, como por ejemplo que consiguió algún otro trabajo y para retenerlo le hicieron alguna oferta, o retenerla le hicieron alguna oferta, sí, para que se quede, ¿no? Puede ser un montón de cosas que van en el historial que terminan cuando ves en un punto. Dos personas que están haciendo trabajos similares terminan teniendo compensaciones distintas, ¿no? Es así, creo, como funciona en la mayoría de las empresas. Es decir, como uno como manager tiene muy poca o relativamente poca influencia en cómo se define eso. Por supuesto, como vos decís, podés levantar la bandera y decir, acá hay alguna inconsistencia, no me parece. Creo que como manager yo lo manejo más como manejo de riesgo, ¿no? Es decir, esta persona, Si no revisamos la compensación o no hacemos algo al respecto, tenemos un riesgo grande de perderla porque el mercado es así asado, porque todos sus otros compañeros están ganando más o lo que sea.
¿Qué pasa si no te escuchan? ¿Qué pasa si vos lo planteás y decís, che, mirá que se puede ir y no te escuchan?
En mi empresa, en general, hay solo dos formas de cambiar el salario de una persona. Uno, cambiarle el rol y las responsabilidades. Darle más responsabilidades y con lo cual podés iniciar un proceso de ajuste de salario. O dos, unas promociones a través, por ejemplo, si es una persona técnica, hay un escalafón técnico, ¿no? Que se hace una evaluación personal, se ponen algunos ejemplos y se lo reconoce con una señoridad mayor, ¿no? Pasa de, por ejemplo,
¿qué pasa, ¿qué pasa si vos no podés recategorizar por lo que no corresponde y el seniority es en el mismo lugar, pero te das cuenta que hubo en algún momento una disparidad? Algo pasó y tenés dos personas que tienen un desempeño similar, en una posición similar, pero que cobran diferente. ¿Es algo o no?
Lo trataría de hablar con recursos humanos, pero no sé si tendría las herramientas como para hacer algo al respecto. Ahora, a mí nunca me pasó, pero sí me pasó a mí mismo. Yo en un momento estaba como manager de un grupo de trabajo y de repente el flaco con menos experiencia de todos estaba ganando más que yo. Y en una discusión con mi jefe y recursos humanos y qué sé yo, yo le dije, mirá, todo bien, ¿no? Pero este flaco está ganando casi lo mismo que yo y yo soy su manager hace 3 años, ¿no? Y ahí mi jefe se dio cuenta. Y no sé qué hizo, pero se quedó hablando con la de finanzas y con los recursos humanos y me terminaron dando un ajuste. Ahora, puede ser que sea porque...
Y lo terminaron rajando al otro. Ah, no, perdón.
No. Me terminaron dando un ajuste, ¿no? Y puede ser que haya sido porque me habían agregado responsabilidades y no ajustado el sueldo. Entonces se ató de eso y dijo, no, Federico ganó responsabilidades, así que hay que ajustar el sueldo, ¿no? Pero sí he estado en situaciones donde uno de los que se reportaban a mí no tenía posibilidades de crecer y estaba muy desatisfecho con su salario, comparándose con otros y qué sé yo. Y ahí es donde básicamente me dijeron, ¿no? Hay principalmente estas dos formas de aumentarle el salario a alguien, ¿no? O lo haces promocionar en el escalafón técnico o le das responsabilidades y, y le cambias de trabajo en cierta forma, ¿no?
¿Y si no? No hay un...
Y si no, no. No. Y si no, no. Hablar con los gremios o ver si ellos te pueden ayudar o si no... como consejo personal yo te diría buscate alguna otra oferta, que no sé, como mal ya no está bien, ¿no? Pero si te buscas alguna otra oferta tenés una herramienta de negociación a tu mano, ¿no? Y decís, mira, estos flacos afuera me están ofreciendo tanto y acá me están pagando tanto, si te interesa retenerme.
Es una movida peligrosa esa, ¿no?
Porque si te dicen que no...
He visto pasar ese tipo de situaciones y que terminaron mal.
Por supuesto, ese riesgo. Pero bueno, también te vale la pena preguntar si la compensación es un problema, ¿no? Vale la pena preguntar si realmente dónde estás, que no te pueden compensar equitativamente, te vale estar, ¿no?
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
En un país inflacionario como Argentina, el tema de la escala salarial, el tema de los ajustes salariales, el descalabro de los escalafones salariales y demás es algo, por lo menos, que yo he experimentado prácticamente toda mi vida laboral, porque es muy difícil mantenerlo en línea, porque vos, se te va uno, viene uno de afuera, el de afuera, el valor de que le pagás es el de mercado, y quizás a los de adentro no le estás pagando lo mismo, entonces que entra termina ganando, pero aparte, con una inflación del 65%, el que entra ganando 30% más quizás de lo que está adentro, porque todavía no llega el ajuste salarial.
No, por supuesto, ¿no? Y bueno, acá en India pasa también hay mucha inflación y pasa mucho de eso, ¿no? Y los flacos el año pasado estaban cayendo con, no, estos flacos me están ofreciendo 50% más de lo que me están ofreciendo acá en la empresa, ¿no? Y ahí teníamos que revisar y qué sé yo, ¿no? Porque estábamos un poco desactualizados con el ajuste de mercado, ¿no?
Volviendo a la pregunta para contestar, o las preguntas para contestar directamente, yo no soy de las personas que lo deja pasar. Incluso por más que no sea mi área directamente o mi responsabilidad directamente la persona, sí trato por lo menos de ayudar, si no es de mi lugar, y si es de mi equipo, no solamente ayudar, sino que pelear, insistir y joder hasta que al borde de que me echen a mí, pero suele hacer bastante ruido o el necesario como para que...
Sí.
A veces se consiga, a veces no se consigue, pero...
Sí, pues no depende de uno, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Y plantearlo de vuelta, ¿no? Plantearlo como un manejo de riesgos, plantearlo... Especialmente si la persona es de valor para la empresa, ¿no? Nadie quiere perder ese tipo de personas, ¿no?
Sí, te digo más, es una cuestión también de justicia social, digamos. No importa si es a valor o no es valor. Es tu empleado, todos los empleados tienen valor. Con lo cual, yo no sé, he escuchado o he vivido, pasado o visto pasar cerca mío situaciones que decís, está bien, no es de tu mejor, no es tu top performer, pero tampoco le estés volviendo así, ¿entendés?
No, por supuesto, lo que me refiero es la motivación personal tuya puede ser por justicia social, pero a fin de cuentas lo tenés que traducir a números fríos y eso es hacer un asesoramiento de riesgo que se puede traducir a una compensación como mitigación del riesgo, ¿no? De perder esa persona o de tener algún problema legal con esa persona, ¿no? Al fin del día tenés que traducirlo a algo más frío que la justicia social.
Ah, la que pasó el otro día en otra empresa que me enteré es genial. No sé si viene el caso, ¿no? De última lo editamos y lo sacamos, pero... Pero la que pasó fue genial. Un tipo que empezó a mandar mail que se inventó que había un acuerdo con alguien y que le había prometido un aumento. Y el tipo lo que hacía era empezó mandando un mail a su jefe.
Sí.
Después mandó un mail a su jefe con copia a la gerente de recursos humanos. Después mandó un mail a su jefe, a la gerente de recursos humanos y al gerente de relaciones laborales. Después, y fue sumando gente. Y una vez por semana mandaba un mail diciendo, me deben el aumento de no sé qué cosa, me deben el aumento de todo sanata, porque no tenía ni... Se había falsificado un documento, pero que no tenía firma de nadie, Y el tipo mandaba todas las semanas ese mail, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más... Pero empezó a poner gente de Francia, empezó a poner gente de afuera, ¿viste? Que no tiene nada que ver. Pero el tipo empezó a hacer ruido por ese lado. Puso a yanquis, puso a franceses, no sé qué cosa. El tipo estaba tratando de armar su caso para que le aumenten el sueldo o para que lo rajen al demonio. Bueno, lo rajaron el otro día.
Y puede ser, es que no es la forma tampoco esa de conseguir las cosas. Incluso si hubiese tenido el acuerdo, ¿no? No es la forma de... Esa no es la forma de... Se dice escalar en español también, ¿no?
Sí, escalonar le digo yo, pero no sé si está bien. Escalonar. Yo le digo escalonar.
No es la forma de subir el awareness en los niveles de arriba, ¿no? Hay un proceso, parece.
También lo otro que me parece que viene al caso también mencionarlo, que lo he vivido y lo he discutido con varios con colegas míos y demás durante un buen tiempo. Llega un momento... donde todo este tema de inflación, de revisión salarial y demás, llega un momento que hay cierta injusticia, lógicamente, con 60% de inflación, tenemos todos los años, no sé, por los últimos 5 o 6 años, tuvimos 40% de inflación de promedio, te genera un situaciones de injusticia. Lo que yo sí creo que tenés que llega un momento es que vos tenés que evaluar si realmente la compañía en donde estás, que ves que quizás no avanza o no evoluciona. No sé, para mí el tema salarial, no porque a mí, para mí es algo secundario, para mí, pero entiendo para mi equipo que tiene que ser una prioridad el mantener la situación. Y cuando vos tenés una empresa que por ahí no se alinea con esa prioridad, y llega un momento, creo que lo hemos hablado en un momento, llega un momento que el líder o se adapta a las prioridades, a los valores de la empresa se adapta a los valores del líder, o la relación se va a terminar rompiendo y se va a terminar siendo uno de los dos.
Ahora, no sé si es tanto injusticia como inequidad, ¿no? Eso más va a un tema más de moral. Pero porque el acuerdo salarial lo tenías, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no da para hablar. Pocas cosas son gratis en la vida. Una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos. Y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan. Compartí.
Bien. Última pregunta de Maxi, o el último mini caso de Maxi es: ¿hasta qué punto tengo que ser sincero con el entorno para que todo funcione? ¿Hasta dónde hay que ser políticamente correcto si el otro interfiere con mis objetivos personales? Pará, Batman. ¿Hasta qué punto hay que ser sincero? Para mí siempre hay que ser sincero.
Sí, no te...
Abierto y directo.
Es la única forma, no mientas en el trabajo, no te sirve de nada.
No te sirve de nada. E incluso situaciones complicadas con el cliente o con algún accionista o con algún directivo o con algún auditor, hay que ser siempre sincero, principalmente sincero y directo. Y las cosas que están bien estarán bien y las cosas que estarán mal y se podrá mejorar, pero no sé. Hay que ser abierto y sincero.
La mentira en el trabajo tiene patas muy cortas, ¿no? Y yo el otro día estaba dando una presentación sobre stakeholder management, ¿no? De cómo manejar a los clientes, a los managers, a todos, ¿no? Y la confianza es clave, ¿no? Y para la confianza necesitas ser sincero, ¿no? No podés ganar confianza y crear confianza en otros si estás mintiendo o estás escondiendo cosas, ¿no? Así que si querés resolver problemas necesitas honestidad. Si querés tener buena comunicación necesitas honestidad. No podés mentir en el trabajo porque no sirve de nada mentir. No podés pintar una pintura de rosa y decir que todo está bien. O podés decir sí, me parece bien y después cuando en realidad estás en desacuerdo. Pero no funciona eso, ¿no? Porque no podés mejorar, no podés... No podés resolver los problemas.
Empezás a enredar en tus propias mentiras y después terminás trabajando 10 veces más tratando de cubrir lo que vos empezaste creando en algún momento que decir las cosas de frente y decir, mira, y es así. Yo qué sé.
¿Quiere decir que tenés que llevar la contra cuando no estás de acuerdo con algo? No necesariamente. A veces tenés que hacer cosas... con las que no estás de acuerdo o con las que ves un riesgo grande o con lo que no lo harías vos mismo, pero es una línea que se baja y la tenés que seguir. Pero podés decir, mira, yo estoy en desacuerdo con esto, me parece que estos son los riesgos, estos son los problemas que van a ocurrir, pero si esta es la decisión, seguimos para adelante, ¿no? Eso es ser sincero también, ¿no? No mostrar tu desacuerdo, pero después trabajar en función con lo que la empresa necesita o la dirección que se ha puesto, ¿no? Eso está bien, digamos, ¿no? Pero no es ser insincero eso, ¿no? No es ser...
Pará, una cosa es ser sincero y otra cosa es hacer las cosas, hacer lo que corresponde, hacer o no hacer nada indebido, o sea, porque seas sincero en lo que estás... O sea, ser sincero, cuando uno dice ser sincero, quiere decir que vos vas a hablar con la verdad y vas a hablar abiertamente de lo que te está pasando a vos mismo en ese momento, que no tiene nada que ver después con tu acto, ¿no?
Sí.
O con tu actuar. Y después, por otro lado, la segunda pregunta era ¿hasta dónde hay que ser políticamente correcto si alguien interfiere con tus objetivos personales?
¿Qué quiere decir políticamente correcto en este entorno? Es como...
Claro, podemos decir depende, gracias.
En este contexto políticamente correcto lo veo como que puede ser dos cosas, ¿no? Uno es políticamente correcto en el sentido de respetar a los otros, o políticamente correcto en el sentido de acomodarse y quedarse callado frente a situaciones que me capaz ocurren, ¿no? Si es en tema de respeto, políticamente correcto siempre, ¿no? Pero si es en tema de tener cintura política en el sentido de saber cuándo tenés que hablar y saber cuándo callarte, ahí es distinto, ¿no?
Sí, yo creo que el respeto siempre tiene que estar, o sea, siempre y cuando no afectes a otra persona, y que logres respetar a la otra persona siempre, estamos bien. Ahora, yo, para mí, si hay algo que a vos te molesta o hay algo que está interfiriendo con tus objetivos o tu planificación o lo que quieras hacer de tu vida, y hay algo que interfiere con eso, yo trataría por lo menos de lidiarlo abiertamente. No sé bien si hay algún caso en particular que Maxi se esté refiriendo para aplicar el políticamente correcto, pero para mí, incluso si hay alguna situación donde no que quedas mal parado, sino como que no sé, hay un jefe que te está haciendo sombra o te está pisando la cabeza para que no puedas crecer, o ves a algún colega que te está queriendo serruchar o algo por el estilo, yo recomendaría hablarlo con esa persona directamente. O sea, de vuelta, ser sincero, no, y directo. Decir las cosas tal cual son, tal cual te están pasando, porque a veces incluso pueden existir malas interpretaciones. O sea,
sí.
Puede ser que vos creas que es así y en realidad la otra persona o no se dio cuenta o está buscando otra cosa completamente distinta.
Sí. Ahora, en tema de cintura política, ¿no? Que eso pasa mucho en las empresas también, en cuanto más subís en el escalafón, más cintura política necesitas, ¿no? Sí, en tema de vuelta, ¿no? ¿Cuándo saber callarte? ¿Cuándo saber agarrar una o enfrentarte a alguien? ¿Cuándo elevar la voz o hablar de algún tema? ¿O cuándo saber esperar a un momento mejor, ¿no? Eso es un mundo aparte, ¿no? Que no me lo he puesto a pensar mucho, pero capaz que da para...
Bueno, el otro día escuchaba un podcast de, en inglés, de cómo hacer un feedback constructivo. Una de las primeras cosas, antes de dar un feedback constructivo, para no decir un feedback negativo, porque no era la idea, pero antes de dar un feedback de algo que se puede mejorar, lo primero que tenés que analizar es si realmente es algo importante o si es un mambo tuyo. ¿Me explico? Tratar de distinguir si es algo importante para la empresa, para la actividad, para el trabajador, para lo que fuera, o es un problema de algún capricho o alguna cuestión tuya interna. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O sea, primero hay que discernir si efectivamente es un problema y es algo con lo que tengas que lidiar, o si es algo que vos quizás podés aguantar y pasa y listo, ya se te pasó.
Bien, se va un poco de tema, ¿no? Pero para darte cuenta de eso, la forma más fácil es escribir los hechos que han pasado que no querés que ocurran de vuelta, ¿no? Eso te traduce, si, si es algo que objetivamente está ahí o no, o si es algo que, de vuelta, es una impresión tuya, una interpretación tuya, o un mambo tuyo, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, sí, en tema de política, estaba tratando de pensar a ver si se me ocurre algún ejemplo de cuando... No necesariamente... Bueno, pasa mucho que, por ejemplo, se baja de línea, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Una situación ficticia. Hay discusiones sobre una reorganización o una repriorización de los proyectos, y capaz que un proyecto en el que 30 personas han estado trabajando por 3 años... se está considerando darlo de baja, ¿no? Y uno como manager está involucrado en esas discusiones, pero hasta que la decisión se madure y las discusiones se terminen, el equipo no tiene que saber de eso, ¿no? Porque sería una desmotivación grande, crearía preocupación innecesaria y qué sé yo, ¿no? En ese momento... ahí es donde empieza a jugar un poco la cintura política, ¿no? No querés... ser insincero, no querés mentir, no querés dejar ser sincero.
No, pero aparte
en ese momento no podés pasar toda la información, ¿no?
No, pero aparte es contraproducente, ¿no? O sea, ser sincero, yo por lo menos yo no lo veo como decir todo. Ser sincero, claro, es ser sincero con vos mismo y no mentirte y no mentirle a los demás, siempre y cuando no haya una cuestión de confidencialidad en el medio o algo que te ate aún más. Si vos tenés un proyecto que se va a terminar o vas a despedir a alguien o estás tratando de conseguir un reemplazo o hay cuestiones sensibles que se están discutiendo pero que todavía no llegaron a un fin, es contraproducente hablar de eso. Porque el día de... llega a pasar algo, algún viraje de timón o algo por el estilo, que al final se corta con todo el cambio, todo lo que se venía trabajando, y vos quedaste en papelavía si hablaste de algo.
Sí.
Entonces no hay que generar falsas expectativas, no hay que generar desmotivación innecesaria, pero va por otro lado, ¿no? Me parece.
Sí. Y ahí a veces también puedes decir, ¿no? Hay algo que está pasando, no te lo puedo contar, porque si te lo cuento, puede que cambie mañana, ¿no?
Pero empieza con te voy y termina con despedir. Adivina qué quiere decir. No, claramente a mí me pasa constantemente, la verdad que es algo que uno ya, como decía Puri el otro día, ejercitas tanto el músculo que ya no te das ni cuenta cuando pasa, pero
sí.
Uno
siempre... No, bueno, pero por eso estaba pensando en la primera pregunta de Max, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo que ser sincero con el entorno para que todo funcione? Y creo que la única excepción sería ese tipo de situaciones, ¿no? Donde hay algo que sabes que no está maduro, o que sabes que todavía no se oficializa o que está en proceso de discusión, y no querés mostrar todas las cartas demasiado temprano.
Sí, o quizás yo he firmado convenio de confidencialidad varias veces en mi carrera, y eso ya es alguna atadura legal que tenés, que no podés hacer nada, ¿viste?
Eso es aparte, sí.
Pero bueno, Fede.
Buenas noches. Estuvo bueno el popurrí.
Estuvo lindo el popurrí, la verdad que sí. Nos despedimos entonces, Fede. Si te parece, esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jan Panzolo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, así que búsquenlo en Spotify cuando quieran.
Tiene un disco, está sacando un disco nuevo.
Está sacando un disco nuevo, es verdad que no me acuerdo cómo se llama. Espera, dame 2 segunditos, lo vamos a buscar acá. Lo escuché, me pareció muy lindo. Espera, vale la pena esperar. Total, todo esto se edita. No se llama podcast el WhatsApp.
Editalo. Mariano.
One day in the world. Jan Panzolo, One day in the world. Lo voy a poner como tema de fondo después de alguna de las historias de Instagram. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales, o si no, en divergerentes.com nos pueden dejar un audio, o en divergerentes@gmail.com un mail. Ahí también nos pueden dejar propuestas para episodios a futuro, como estas sugerencias que nos han hecho los chicos. Muchas gracias por acompañarnos, y si les gustó, por favor no se olviden de compartir con sus amigos y o colegas. Esto es muy importante para nosotros. Así que hasta pronto, Fede.
Chau.
La primera instrucción que pone es que no podemos contestar depende.
No prometo nada. Tal vez, quizás, podríamos decir.
Pará, Batman.
La mentira en el trabajo tiene patas muy cortas, ¿no? Y bienvenidos, bla, 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 hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Party.